Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.
Buenos días, Javier, a vos y a toda tu gran audiencia.
Y hablando de poder, viceministro, ¿la clase empresarial tiene poder sobre el Ministerio de Hacienda?
A ver, quiero entender el trasfondo de la expresión, Javier.
Y, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el Senado es uno de los elementos de prueba. Y el otro es que, por ejemplo, cuando enviaron el proyecto de reforma, quedó en 27% de impuesto selectivo al consumo nomás para el tabaco, por ejemplo.
Bueno, a ver, el tema de los impuestos selectivos, se estableció un punto medio en función a la, vos decís 27 nomás, ahora bien, hoy es 22 el máximo, fue a 27.
Pero aplican el 18, que es el mínimo.
Claro, hasta hoy se aplica el 18, que es el mínimo, pero puede ir hasta 27 hoy, hoy está a 25. Entonces, elevamos la frontera, que es lo que establecimos y lo que pretendíamos desde un primer momento, ¿verdad? Pero el tema de los impuestos selectivos son apenas un apartado de todo lo que es la reforma tributaria. Hay muchos otros hitos muy importantes que hemos ganado en potencia de los impuestos directos, Gabriel.
¿Cuáles, por ejemplo, son esos?
¿Cuáles, por ejemplo? El paralelizar el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicio al impuesto a la renta agrícola y pecuaria. Ellos, hasta hoy, el sector agrícola y pecuario no pagaba el impuesto adicional a la distribución de utilidades, no paga hasta hoy. Con la reforma tributaria se paraleliza y se les mide a ambos sectores con la misma vara. Es decir, también van a pagar un impuesto a la distribución de utilidades a partir de la vigencia de la ley tributaria, si sale como pretendemos todos, ¿verdad? Y básicamente eso quedó legitimado en mesa y también ya aprobado y pactado con los sectores, que eso tenemos que paralizar por una cuestión de justicia y equidad.
Viceministro, don Héctor Cristaldo dice va a dejar de ingresar al Paraguay 1.340 millones de dólares porque cayó la soja a nivel internacional, y de esto es 150 millones lo que dejaría de ingresar a tributación en calidad de impuesto. Y inevitable hacerme esta. Ah, 150 millones de dólares nomás, pico, de 1.340 lo que iban a pagar de impuesto.
Y bueno, justamente, yo te cuento una cosa, Javier. Si vos mirás los titulares de prensa, más allá de ese número, nosotros tenemos un recupero de impuestos del sector agrícola y pecuario en los últimos meses, que, digamos, principalmente viene del sector, de este sector, agrícola, pecuario, de 190 mil millones de guaraníes. Entonces, si bien hay condiciones desfavorables por la crisis mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos patea prácticamente a todo el globo terráqueo, una crisis regional importante, pero en recaudaciones seguimos creciendo. Y si bien puede preverse esta mala situación económica, la gestión de tributación va a seguir caminando siempre hacia adelante y vamos a tratar de escarbar y escudriñar que la gente esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias.
Uh-huh. ¿Qué implica, qué daño les hace como tributación que 150 millones de dólares no ingrese en este concepto de impuesto?
Y bueno, a todo el mundo, no solamente a tributación, a todo el país, que se dejen de recaudar 150 millones de dólares que podía ser vertido al gasto público, siempre va a ser un potencial daño. Pero eso todavía no está dicho, Javier. Es decir, es una estimación que probablemente se hace en función de esas condiciones adversas. Pero tenemos que ver la realidad y en la cancha cuál es el resultado real de la disminución o aumento de recaudación. Es decir, acá paulatinamente y año a año, si vos te estás dando cuenta, desde hace varios ejercicios ya la recaudación nunca cayó. Es decir, siempre tenemos números positivos. Así que eso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, a pesar de las condiciones económicas, ya sea favorable o desfavorable, la recaudación sigue creciendo, y eso marca un poquitito también, digamos, el trabajo responsable de las entidades recaudadoras, controlando que se pague en la justa medida, guaraní por guaraní, lo que corresponde al impuesto.
Uh-huh. Viceministro, ¿cómo cree que, técnicamente hablando ya está acordado lo que contiene la reforma? Y ahora, políticamente hablando, ¿crees que los sectores afectados de vuelta vayan a ir a pedirle ayuda a los congresistas e ir modificando otra vez esto que ustedes trabajaron?
Y yo ya había expresado esto en varios espacios, Javier, y yo no, ojalá que eso no ocurra, ¿verdad? Porque hasta sería casi desleal que eso ocurriese, digamos, retroceder sobre lo pactado en mesa. Es decir, nosotros hicimos un pacto social y en base a eso establecimos un documento técnico con consensos en muchos casos y disensos respetuosos. Es decir, a nivel técnico es muy peligroso volver a tocar cualquier figura de la del proyecto de ley tributaria, porque el proyecto de ley tributaria es un todo armónico que se, digamos, que tiene un equilibrio muy interesante desde el punto de vista técnico. Así que sería casi desleal que eso ocurriese, y si eso ocurre, apeligra todo el proyecto, porque el tocar algún segmento, algún aspecto, puede impactar a varios otros, siempre hablando del punto de vista técnico. Así que con el trabajo que se hizo hay menos probabilidad que eso ocurra. ¿Y por qué digo con el trabajo que se hizo? Porque estuvimos sentados todos a una mesa. Ahora, si no nos sentábamos luego y se trabajaba a puerta cerrada, nosotros del fisco y entregamos el proyecto, te hubiese dicho en esta conversación, indefectiblemente eso iba a ocurrir. Pero al haber trabajado como trabajamos, se minimizó la posibilidad de que eso ocurra, la posibilidad de lobby sobre una cuestión en el Parlamento. Pero al haber trabajado como lo hicimos, creo que se minimiza esa posibilidad. Y si ocurre, bueno, sería cuasi desleal, por ponerle algún rótulo que grafique el concepto.
Viceministro, para finalizar, ¿cómo anda tu Marangatú 2.0?
Y bastante bien, Javier. Ya, como te habrás escuchado, más que hay caídas, ya no tenemos caídas. El mes fuerte, que fue el mes de abril, con vencimientos muy, muy encimados, con una exigencia extrema del sistema Marangatú, que en todos los años anteriores le hacía caer. Este año aguantó sin mayores inconvenientes, así que la prueba más fuerte la teníamos el mes de abril y la pasamos felizmente. Así que te puedo decir hoy con meridiana claridad que el Marangatú goza de muy buena salud y de una fortaleza bastante importante que nos permite hacer los cruces, controles, y que permite, digamos, que se minimice la brecha de evasión.
Viceministro, ¿ya pudieron arreglar entonces el descalabro que dejó Marta González y que, según lo que se había publicado, ella misma había participado en la construcción del Marangatú 2.0? Su empresa privada, digo.
Hola.
Sí, que entonces...
Ahora te escuché, hasta el descalabro te escuché, después saliste entrecortado.
No, que en realidad lograron entonces arreglar el descalabro que hizo Marta González, porque una empresa de la que ella, empresa privada de la que ella misma participaba, era la que participó de la construcción de este sistema.
Bueno, Javier, yo te voy a decir algo. Mira, yo probablemente haya sido el principal crítico de muchas cuestiones de la administración anterior, y vos sabes bien que yo incluso di un paso al costado de la administración anterior en algún momento dado, pero una de las cosas que se hicieron bien es el proceso de Marangatú. Eso de empresa privada creo que no es tan así. El CIAD no es una empresa privada, es un organismo interamericano, es casi como un organismo internacional. Y el proceso del Marangatú es una de las cosas que se hicieron bien en la administración tributaria, así que tengo que darle a la derecha a la administración anterior con todo lo que tuvo que ver con la potenciación y el salto evolutivo de tecnología que tuvo el sistema Marangatú. Así que yo absolutamente no puedo emitir opinión negativa, y al contrario, tengo que felicitar a la administración por ese proceso que se vino construyendo y que hoy estamos disfrutando básicamente con el mantenimiento que le seguimos haciendo para que pueda seguir funcionando como corresponde nuestro sistema de gestión tributaria.
Pero en aquel tiempo Marta González, siendo viceministra, ¿le contrató a una empresa a la que ella formaba parte para hacer los trabajos o no?
No, es una empresa realmente. ¿Qué era? El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, es un organismo internacional. Es algo así como, para que la gente entienda, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, del cual Paraguay es su fundador, es cierto. Es que Marta González formaba parte. Paraguay formaba parte de esa organización internacional y se hicieron los pasos correspondientes. Es decir, eso está dirimido. Hubo una protesta de alguien que digamos, salió, alguna empresa paraguaya que salió no adjudicada en el proceso, entonces elevó su voz de protesta como el derecho le permite, así que eso se está dirimiendo en las instancias correspondientes. Pero yo no creo que eso prospere, Javier, porque como te digo, yo al entrar hice una auditoría muy profunda de todos los procesos que quedaron pendientes, ese era uno de ellos, y no encontré absolutamente nada que pueda cuestionarse, pues yo iba a ser el primer interesado en que las cuestiones poco claras se aclaren. Y como te digo, hicimos revisar vía auditoría todos los procesos al entrar y no encontramos nada en esa situación.
Que tenga buen día, viceministro.
Mi aprecio de siempre, y no despedirme sin antes recordarle a la audiencia exigir el comprobante de venta cuando compra bienes y servicios. Gracias, Jaime.
Que tenga buen día. Hasta pronto. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.